Hola y bienvenidos al primer programa de Resident Evil Survival Horror. Un programa que nos ha costado, como bien dice el nombre, un horror grabarlo, porque ya la primera prueba la perdimos, luego desapareció el presentador y finalmente casi perdemos la vida intentando quedar para grabar. Pero bueno, aquí estamos y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, aunque sea soportando mi voz como primer presentador en este premier. ¿Quién soy yo? Pues, por si no me conocéis, soy Francisco Beltrán, el administrador de la web y foro que da nombre a este podcast. Y que a falta de que Otto se lance, va a intentar conducir lo mejor posible esta inauguración. Pero bueno, no estoy solo, me acompañan varios amigos que seguramente algunos ya conozcáis. En primer lugar, tenemos al que sugirió esta iniciativa y que muchos lo conoceréis por ser el moderador que mejor lleva la parte de videojuegos en el foro. Samuel Murillo, también conocido como S. Redfield. Por favor, Samuel, unas palabras.
Hola, buenas noches a todos. Pues sí, ya era hora de que grabáramos, después de muchísimos intentos, después de muchos fallos, muchas tomas falsas, que si las subimos vaya a descojonar. Y nada, a ver cómo sale este podcast y esperemos que sea el primero de muchos.
Vamos a ver si todo sale bien. También tenemos a Carlos, al que muchos conoceréis en el foro como Arctic. ¿Unas palabritas, Arctic?
Mi nombre es Carlos. Como en el... porque viene de la variante del catalán y soy relativamente nuevo en el foro, ya que llevo 2 años y he posteado muy poco y nada, espero que este podcast que tanto ha costado más que nada a vosotros, porque es que yo no he hecho nada, que esté muy curado y nada, pues esto, mucha suerte con este pedazo de trabajo que lleváis entre manos.
Yo creo que lo que más me ha costado ha sido pronunciar tu nombre, más que hacer el programa. Bueno, aparte de ellos, también tenemos en tercer lugar a Licos, un usuario que últimamente ha dado mucho que hablar en el foro por sus polémicos temas y brillantes fanfics, por cierto. Hola, Licos.
Buenas noches. Bueno, ante todo, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, echando un ratillo por la noche. Y nada, que a ver si podemos terminar de una vez este episodio de nuestra gran aventura, ya que se ve que no es posible, tenemos una maldición encima o algo así, porque se perdió la grabación, ahora nuestro presentador se muere o yo qué sé, así que bueno, esperemos que salga bien y ahí venga, pues a ver cómo sale.
Bueno, pero hoy lo bien que no nos estamos pasando y la risa que nos estamos pegando aquí. y en último lugar, pero no por ello menos importante, tenemos aquí a otro moderador al que también muchos conoceréis por ser uno de los que iniciaron la movida de los proyectos en el foro y que día a día nos sorprende con su originalidad. Damas y caballeros, José Manuel, también conocido como Il.
Hola, buenas noches. Ya no puedo añadir nada más a lo que han dicho aquí mis compañeros de que hay que a ver si tenemos suerte ya y podemos acabar el podcast, porque es que tenemos la negra. Cada viernes pasa algo raro, no sé. O uno falta, o no funciona el micro, o no funciona el Skype, o yo qué sé. Y nada, que a ver si funciona ya. Iba viendo una vez.
Nah, y seguramente que ahora se me borrará lo que acabo de grabar y tenemos que empezar la semana que viene otra vez el proceso. En fin, pues si queréis vamos a ir ya a faena y vamos, para romper un poco el hielo y no perder de vista el sentido de la página web, a mí se me había ocurrido, de hecho lo comento con vosotros, que podríamos hablar de cómo fue nuestra primera vez con Resident Evil, me refiero. No sé, Samuel, por ejemplo, ¿empiezas tú?
Vale. Bueno, pues yo la primera vez que, digamos, que vi o conocí Resident Evil, pues fue en los comienzos de PlayStation. Y en aquel entonces la PlayStation la tenía muy poca gente, porque costaba una pasta, costaba unas 100.000 pelas. Y precisamente un primo mío, que siempre ha sido muy caprichoso, pues fue de los primeros que la tuvo, que me acuerdo yo, en mi familia. Y me dije un día, yo, vente, ves que tengo un juego que quiero que pruebes, que seguro que te gusta, que yo sé que te gusta todo este tema. Y digo, venga, pues voy para allá. Y la verdad, tío, que me puso el primer Resident Evil y me quedé, vamos, alucinado con la escena este del zombie comiéndose al cuerpo tirado y se da la vuelta a la cara blanca, la mansión, vamos, yo me quedé alucinado. Y digo, joder, yo tengo que tener esto, yo tengo que hacerme con una Play como sea. Bueno, tardé 2 años a quemar el precio de la consola, porque es que era prohibitivo.
Como sea.
Y como sea. Y me acuerdo yo que cuando me compré la PlayStation, ya había salido Resident Evil 2. O sea, me compré el 1 y el 2 y me tiré, pues, yo qué sé, una semana enganchado con los dos juegos, tío. Ah, pero vamos, no parar. Y para mí fue una experiencia inolvidable, vamos. Y que yo creo que ese fue mi primer contacto con Resident Evil.
Desde luego, muchos nos identificamos con ese recuerdo. Arctic, ¿tu primera vez cómo fue?
Pues estaba en casa de... creo que fue en casa de mi vecino, que se había descargado o había pirateado un Resident Evil. No me acuerdo si era el 1 o el 2. Seguramente sería el 2, que estaba en la ciudad. Y esto, que veía gente muerta, y yo me quedaba, hostia, gente muerta. Como, y encima anda, y me quedaba flipado. Nunca había visto algo así como zombies, ¿no? Lo que había visto era lo típico, monstruitos, pero zombies no. Y nada, y empezaba ahí, ostras, qué guay, no sé qué. ¿Seguro que hacen los típicos ataques de te dan un manotazo y listo? Pues no, estos te comían. Yo me quedaba, pero si me está comiendo. Y nada, y después volví a mi casa llorando, estilo, mamá, he visto gente que come a una chica y me da miedo. Y nada, y me puse a... pasé al menos 3 años, esto es que me traumaticé a lo bestia, en serio, no, fue una rayada. Y luego me voy a casa de mi primo y me dice, ¿sabes qué juego tengo? Y yo me quedo, no, el Resident Evil 3. Y nada, y lo primero que veo, un tío en el suelo ahí medio muerto, está comiendo, y yo, joder, otra vez no. Y nada, ahí. La traumática de Resident Evil.
Madre mía, ¿y tú no has ido al psicólogo después de jugar los juegos? Porque ha sido muy traumático como te has sentido.
No, pero casi, porque me la cabeza con la manta, o sea que era estilo. Pero zombies.
No, así me gusta. Hay que vivir los juegos a tope. Licos, por ejemplo, tú, ¿cómo viviste esa primera vez? No,
que digo yo que Asti está diciendo que los veía, pero es que yo no los sentía, ¿sabes? Cuando la primera vez que jugué a un Resident Evil, la verdad es que era bastante joven, recién compré la Play 1 y me asusté la primera vez bastante. De hecho, cuando me acostaba, en serio, sentía cosas así como si se pusieran al lado mía y empezaran a... Y es una paranoia muy grande.
¿Con qué videojuego hasta fue? Que, ¿con qué parte?
Pues empecé empecé con el Resident Evil 3.
¿Con el 3? Ah, vale.
Sí. Sí, con el Resident Evil 3. Lo que pasa es que no lo terminé. Y luego volví y me pasé el 2. Ese ya me dio... Ya no me asustó. Luego ya me pasé otra vez el 3, el 1, el 4 y ya está. Bueno, también el Gun Survivor, pero ese es una caca, ese no me produjo nada relevante.
El Gun Survivor es el gran incomprendido de la saga. ¿Il? ¿Cómo te desbircaste en Resident Evil?
Pues corría el año 1998 y estaba en casa de un amigo que esta vez se lo había bajado pirata, el segundo, y lo puso, nada, el primer día empezó a jugar, yo estaba con él, y nada, empezó tal, la cadena de zombies, tal, yo estaba súper, hostia, mola, tal, y cuando llegamos a la comisaría y salió el Laker, pues como que me cagué un poco encima, porque me daba un poco de cosa, la verdad. Luego ya empecé, me lo conseguí también pirata yo, con mi Play, que la tengo desde hace también 12 años por ahí o 13. Y empecé a jugar toda la saga y desde entonces ya me he enganchado.
Vamos, que no.
Es que no, había partes que te hacían soltar el mando de repente. Los likes estos saliendo de las ventanas y ¡boom! Salían por. Y te asustaban, sí, eso la sí. Es parte, sí.
Precisamente, pues yo la verdad es que no recuerdo cuándo fue. Fue. Pues debió ser casi cuando salió el juego en el 97. Que yo por entonces no tenía consola. Yo era, de hecho, era pecero. Todo lo que tenía eran juegos de PC. Y fui a casa de un amigo que también tenía. Yo creo que todos hemos pasado la primera vez en casa de un amigo. Es curioso.
No, yo no.
Uno. Tú eres la excepción que confirma la regla. fui a casa de un amigo y tenía ese juego. Y la verdad es que fui a ver el Resident Evil 1. Y fue nada más ver la intro. Yo soy muy aficionado al cine de acción, al cine gore, al género zombies en particular. Y fue ver la intro esa en blanco y negro, en la que se veía a Chris allí, a Barry, a todos corriendo. Que al cabo de los años la ves y dices, vaya mierda de intro, qué cosa más mal hecha. Pero pues entonces como que te ilusionaba y te gustaba. Y después entrar en juego y ver esos escenarios y ese entorno, que a mí me sobrecogió el juego, me gustó mucho. Como habéis comentado antes, quizás lo más característico en el juego son los sustos. Yo, por ejemplo, recuerdo el primer susto del juego, o por lo menos a mí, el primer susto que me sobrecogió fue cuando cuando llegas a la mansión y la típica parte que te salen los perros por el cristal y te echan, no sé si os acordáis, bueno, seguro que acordáis,
sí, sí, sí.
La escena más claro. Clásica del juego.
Sí.
El cuando sale el primer Hunter también.
El primer Hunter.
Sí, que te arranca la cabeza. Sí. Y la mayoría de las veces. Digo, puta.
Luego también cuando el Laker entra en la sala de interrogatorios por el cristal, de golpe. Sí. ¡Bam!
El flash ese
sí,
que
sí,
sale.
Sí. Ese es
que te caga.
Ese susto me cago siempre.
Yo sí, no lo también, tío. Pero ¿y el de Nemesis cuando sale por la ventana de debajo de la escalera?
Sí, ese sí, que no. Va, ese no es.
Ese, la primera vez que me salió. Me dio un sustillo y ya la siguiente, nada más bajar la escalera, estaba todo el rato apuntando, porque esperándolo, nada más que saliera, meterle 7 u 8 vaciado.
Y bueno, otra escena también bastante carismática, que de hecho se ha repetido de una o de otra forma en cada juego, es la del primer zombie. En Resident Evil 1 teníamos la escena de Forrest, ¿no? No, de Forrest, no, de Kenneth. Cuando le come sí, la sí. Cabeza.
Kenneth.
Sí, me he equivocado. Cuando le come la cabeza y. En el segundo, ¿cuál era? En el segundo teníamos. Ah, cuando entra Claire en la cafetería.
Sí.
En el tercero.
Y sale por la puerta y Leon le pega el tiro en la cabeza al zombie.
Sí, bueno, en el segundo hay dos: está la de Claire dos, en la cafetería sí. Y la de Leon en la
en
calle.
El coche. Sí, sí.
La del camionero. La del camionero cuando reposta gasolina y se mete sí. En sí, la sí. Cabina.
Porque la han mordido.
Muy buena. Y en el tercero, ¿cuál era la escena del primer zombie? Si queréis podemos hacer un recorrido por todos los juegos.
En el tercero
no había. Porque
no, ahí ya... Sí, había.
Hay en todo.
No, porque Jill ya salía de una explosión de...
Es verdad, sí, del apartamento.
Del apartamento ese y no... Y empezaba a jugar directamente, no había...
Sí, es verdad, ya, y había zombies ya por la calle, sí, es verdad.
Por todos lados. Luego ya lo que había era un pequeño vídeo que era cuando... Sí. Cuando te acorralaban los zombies, entrabas dentro del pasillo ese y llegaba...
Bueno, en Code Verónica también, el cementerio. Ahí sí que había una escena, en Code Verónica.
El cementerio, la escena del cementerio, ahí se notó todos los zombies. Aunque en el Code Verónica yo siempre he visto un guiño a la escena del primer zombie, que es cuando aparece Rodrigo en la cerda, que la primera impresión que te da es que es un zombie, pero al final te das cuenta que no, que es una persona. Yo creo que ahí quisieron encontrar la escena esa y engañarnos a caso hecho para que pensemos lo contrario. Muy curioso. Y en Resident Evil 4 está clara la escena cuando aparece
el primer ganador.
Que te lo carga y dispara. Ah.
Sí, pero bueno, ahí el Resident Evil 4 tampoco es que lo más relevante respecto a Sustillo y eso son los regeneratos allí en la isla, medio de puta.
Sí, no, la verdad es que a partir del 4 los sustos fueron cada vez decreciendo bastante, no tuvieron tanta importancia como en juegos anteriores. Y bueno, siguiendo con el tema, en Resident Evil 5 el primer zombie también sale, bueno, no el primer zombie, sería en este caso el primer ganado, cuando entran en la casa y están...
Sí. ¿Cuando entran en la casa del pueblo ya?
Sí.
Sí, que sale el pequeño vídeo que llaman al tío de la motosierra, ¿no?
No. Pues si tú no has jugado Resident Evil 5.
¿De qué hablas tú? ¿De qué hablas?
Pensé que estaba ahí hablando del cuadro. Yo he escuchado cuadro.
No, eso era la escena que se veían dos tíos, digamos, obligando a otro, metiéndose el bicho ese en la boca. Y claro, ya se le ve infectándose. Y es la primera aparición de un zombie en Resident Evil 5.
Es la primera vez que sale un ganado, infectado. Sí.
Que se le pone los hornets.
Un Magini.
Los ganados eran de Resident Evil 4.
A mí me gustaría comentar, tío, el cambio que ha habido en Resident Evil 3 hacia Resident Evil 4. Un cambio que se antojaba. Un cambio que a mucha gente no le ha gustado. Y sin embargo, a otras personas le ha encantado el cambio de giro que han retomado la saga. Pero a su vez, el continuismo tan malo que ha tenido Resident Evil 4 con Resident Evil 5, porque Resident Evil 5 no ha tenido un avance significativo, solamente le han metido el cooperativo online y la historia pues no invita mucho a decir qué buena historia, qué buen final entre comillas. Y no sé yo qué opinión tenéis vosotros sobre eso.
Desde luego yo he visto los finales de Resident Evil 5 y no me ha gustado para nada.
No, pero no solamente el final, digo, sino el cambio de sistema de juego. De un juego que es ese que hemos visto desde Resident Evil original hasta Code Verónica, y ya después desde el 4 hasta el 5.
Yo creo que el cambio de Resident Evil 3 a Resident Evil 4 era necesario ya, porque ya se hacía un poquito repetitivo. Yo opino que está bien el cambio de Resident Evil 3 al Resident Evil 4. Ahora, que la continuación con el Resident Evil 5 no haya sido todo lo buena que se cabiera esperar, eso ahí ya.
A mí me parece que habría que dividir la crítica en dos aspectos, dos ámbitos. Por un lado, la parte técnica, la parte jugable, y por otro lado, la parte argumental. En cuanto a la parte técnica, yo creo que todo el mundo tiene claro que a partir de Resident Evil 4 cambió brutalmente respecto a cómo era. En vez de cámaras fijas y escenarios pre-renderizados, pues fue más en plan shooter, más a los Gears of War, digamos. En cuanto a la parte...
Por ejemplo, ¿sí? No, que lo que iba a comentar es que, por ejemplo, cuando pasaron de Resident Evil, digamos, Code Verónica, que fue el último en ese aspecto, a Resident Evil 4, por ejemplo, Resident Evil 4 tenía una base, tenía sus fallos, pero es que en Resident Evil 5 no corrigieron esos fallos. Por ejemplo, en Resident Evil 4, Leon apuntaba y no podía moverse. ¿Por qué en Resident Evil 5 no cambiaron eso?
Sí, porque, eso...
Por ejemplo, tú ves un juego que es Dead Space, que tú vas con tu personaje, apuntas y puedes hacer con el personaje, te puedes mover para adelante, para atrás, izquierda, derecha, un montón de digamos de posibilidades, cosa que en Resident Evil 5 no se han molestado en mejorarlo ni nada.
Ha sido quizás lo más criticado del juego por toda la gente, sobre todo por la gente, pues como comentaba antes, como el juego es más shooter y la gente viene de juegos tan bien implementados como el Gears of War, incluso el Uncharted, que es por el estilo en ese sentido. Pero vamos, lo que yo comentaba antes es que eso sería la parte técnica, pero después tenemos también la parte argumental, que si bien tampoco es que sea un argumento de premio literario, al menos El 4 fue el principio del fin de la saga principal que se inició en Resident Evil 0. Y con el 5, los que lo hayáis terminado, pues ya sabréis que el hilo argumental termina allí. Y ya los próximos juegos que saquen, pues tendrá que ir de otra cosa, lo más seguro. Y en ese sentido a mí no me pareció tan malo. Porque explican todo, explican el origen del virus, explican el porqué de todas las maquinaciones de Wesker y yo creo que está bien.
Otro tema bastante debatido, ¿no? Por el fin que han hecho en Resident Evil 5 y el pensar que ya los próximos juegos que saquen serán con otros personajes, supongo, otra historia, otra trama, ¿no? Aunque tenga que estar relacionado a la fuerza con lo que trata Resident Evil.
También implica la forma en la que lo cuentan, ¿no? Que para enterarte al 100% de la historia, pues tienes que ir recopilando archivos, los files, como lo llamamos. Y no es tan... O sea, no te lo cuentan en plan cinematográfico como en otro videojuego. Tienes tú que trabajártelo y para entenderlo perfectamente.
Y buscarlo por tu cuenta.
No, es que cualquier juego tampoco la historia ha sido muy llamativa, ¿eh? ni ha tenido escenas cinematográficas muy largas.
No, por eso.
Resident Evil la historia ha sido cortita, ¿eh?
Desde luego, nos podemos hablar de Resident Evil y no tenemos fin. Ya tendremos oportunidad de seguir en otra ocasión. Ahora, por cambiar un poco de tercio, yo tenía pensado que podríamos reorientar un poco la temática y que cada uno comente algo sobre lo que desee. Empezando, por ejemplo, con Samuel.
Pues, yo quería comentar la nueva estafa que para mí tenemos en esta generación de consolas, que es el contenido descargable. El contenido descargable, las expansiones, los trajecitos, vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que os pueda contar si ya lo sabéis. Exactamente. A mí me parece que en esta generación nos están tocando las pelotas, y con el perdón de la palabra, a los usuarios. Porque, vamos, que tú, por ejemplo, te compres un juego y dentro de 3 meses te saquen una expansión. Bueno, no dentro de 3 meses, porque es que ya hay juegos que te los anuncian y antes de que salga a la venta ya tienen su expansión en PlayStation Network o en Xbox Live. Y eso no pasaba antes. Eso, tú te comprabas un juego, si tú te pasabas el cierto juego en tal dificultad, en tanto tiempo, te desbloqueaban personajes, te desbloqueaban trajes, escenarios aparte, y eso era una cosa que pasaba en todos los juegos. Y es que ahora tú te compras un juego y te demuestras que tú te pagas, por ejemplo, 60 o 70 euros, y dentro de un mes tienes que desembolsar 5 o 10 euros por una pantallita, tu nuevo trofeo, que si un vestido nuevo para tu personaje. Vamos, a mí me parece que es que somos tontos, porque es que después lo que pasa es que terminamos pasando por caja, porque todo el mundo se queja.
Lo más bonito,
todo el mundo pasa por caja.
Lo más bonito, sí, es lo que pasó con el Assassin's Creed. Que lo leí, que dijeron que el juego en teoría había sido más largo, lo que pasa es que lo cortaron para poder ponerlo en contenido descargable.
Y más recientemente tienes, por ejemplo, lo que ha pasado con Lost Planet 2, que es que Capcom te ha dicho que porque la capacidad del DVD de Xbox 360 no pueden meter más contenido, pues que vendrá en un contenido descargable.
Chicos,
y ahora os digo yo.
Lo más flagrante es lo que pasó con Resident Evil 5, siguiendo con el tema. Que teníamos el modo versus en el propio disco, pero estaba bloqueado. Que cuando nos descargamos la DLC y vimos que ocupaba nada, no llegaba ni a un mega, se nos quedó una cara de tonto diciendo, esto es un timo total. Es que increíble.
Pues si te pones a comparar, por ejemplo, ve Resident Evil 4, ¿no? Que venía tu contenido aparte con Adagun, otra misión de Ada y los modos mercenarios.
Pues ya ves.
Y ahora te meten perdido en un mar de pesadillas, creo que es ese
titular,
¿no? Los 6, ¿no? No sé, dos contenidos que digamos que se pueden asemejar al contenido aparecido en Resident Evil 4. Uh-huh. Que en Resident Evil 4 en tu disco ya venía, y en este no. En este tienes que pagar la parte. Que lo que te estaba comentando de los planes 2. que claro, como Capcom ahora se ha limitado a programar por Xbox 360, que me parece muy bien, que no lo critico, pero como el DVD no tiene la misma capacidad que tiene un Blu-ray, pues nada, pues lo más lógico, a mi parecer, es que si te cabe en un DVD, pues pon un segundo DVD.
O que ponga el contenido descargable gratis.
Gratuito,
sí, bien. Que no tengas que pagar.
Sí, en plan,
que
en plan
que te ponga la noticia. Exactamente, que te pongan las noticias. Mira, señores, no nos cabe en un DVD todo, así que como somos más listos que vosotros y vosotros sois tontos, pues dentro de un mes os lo ponemos a 10 euros y pasáis por casa otra vez por tontos que sois.
Toma ya.
Y eso es que a mí me toca las pelotas, tío.
Lo malo es que sois tontos y pagáis.
Es que esta generación Capcom está... Está muy rara, una, está muy rara. Yo creo que se ha subido a la cabeza todo lo que tiene y no sé.
A mí pero es que tienen que, yo lo que digo, que tienen que escuchar al usuario, porque por ejemplo Sony se la ha jugado con PSP Go y PSP Go se la ha pegado fuerte.
Se ha pegado también.
El contenido descargable a la gente no le termina por gustar. La gente lo que quiere es su formato físico de toda la vida, en su batería, que tú lo tengas y tú digas, pues a mí me apetece jugar hoy al Resident Evil 2 y te vas a tu estantería y lo pillas y lo metes. No, te metes en la consolita y te buscas en PlayStation Network, voy a buscar Resident Evil 2. Uy, 9,99 euros, pero si yo lo he visto en una tienda, a 5. Y yo, ¿eso qué es? Que no te bajan los precios tampoco.
Sí, pero eso es otra. Pero no solamente, o sea, vale, tú puedes también bajarte los juegos de Play 1, que tiene antiguo. Ahora parece que van a sacar los juegos de Play 2, que, no era compatible, pero si me lo descargo sí es compatible, qué cosas más raras. Pero es que lo más flagrante de todo esto es... Por ejemplo, en Xbox, los juegos bajos de demanda. Un juego descargado te cuesta exactamente lo mismo que un juego que te compras en la tienda, en caja. Es decir, no tengo la caja, sí, no tengo el manual, no hay lo que cuesta en la distribución y me cobran lo mismo. De hecho, te cobran incluso un poco más de lo que en muchas tiendas ya está rebajado. Increíble.
Es una estafa. Yo creo que es una estafa en esta generación y yo eso es lo que quería comentaros. Y espero que... es que no va a pasar. Yo espero que esto lo rectifiquen, pero como al final son los que mandan y nosotros somos los que mamamos, pues seguiremos así.
Además, de verdad, porque puedes decir, bueno, pues vamos a concienciarnos, no, pero es que si a ti te interesa el juego, vas a comprarlo por huevo.
La única solución sería que dejáramos de comprarlo, pero si es que al final acabamos comprando.
Pero es que siempre va a haber alguno, va a haber alguno siempre que lo va a comprar.
Siempre lo compra. Y esto por el mínimo beneficio, el tema de los micropagos es de poco en poco, al final pues ya ves, consiguen bastante. En fin, cambiando de tema, ¿qué te gustaría a ti comentar, Licos, respecto a otra cosa?
Pues no sé, últimamente es que en el foro se ha visto el foro invadido por una avalancha de fanfiction, ¿os habéis dado cuenta? ¿O?
Sí, el foro de comunidad, de hecho de hay comunidad. Ya varias críticas que lo comentan, sí.
No, yo creo que sí, si la historia está involucra a gente del foro, no veo por qué tiene que llenarte escrito. Sí, sí. Puesto que la gente que sale en la historia suele pasarse más por comunidad que por arte escrito, entonces yo lo veo bien donde está.
Bueno, por poner un poco en situación a quien no escuche, eso se debe a que hace poco surgió un tema, ¿no?, en el que comentaban que por qué los fanfics que están en el foro de comunidad no están en el foro de arte escrito. Y al final la cosa quedó, porque yo entré y lo comenté, que se creaban los fanfics en comunidad por el mero hecho de que hablan de cosas que nada más que interesa a la comunidad, que no interesa a cualquier otra persona que entre en el foro para leer historias de Resident Evil o de cualquier otra.
Exactamente, es que luego por ejemplo vaya en arte escrito un fanfiction de que utilizan personajes de Resident Evil, que continúan la historia. Tú ves, eso sí va bien ahí, porque la gente que entre al foro y se vaya para arte escrito no tiene por qué estar viendo la historia de, por ejemplo, la leyenda de la foto en la ducha y el tío que viene de fuera que sabe qué es eso, ¿no?
Claro, son temas que nada más que entiende la comunidad y que solo le sacan valor los que han vivido y los que conocen a esos personajes. Yo creo que está más que claro. Quizás lo que sí haría falta antes de la avalancha de temas sería organizarlos de alguna forma. Alguien propuso ponerle un iconito a la izquierda del nombre del tema para distinguirlo, que no me pareció mala idea y que posiblemente sea esa la solución que demos.
Que hablando de icono, al final decidió qué icono va a ponerle al foro.
Sí. Me voy a decantar por ponerle iconos de quizás 40x40 a la izquierda del ojo del Hunter.
Y a la izquierda.
Sí, intentaré que sean un poco uniformes, con un marco común y que no canten mucho. De entre los que me han propuesto, pues de eso me quedaré con los que más me gusten y los otros me los sacaré por mi cuenta. En fin, ¿alguna cosa más? Arctic, ¿tú querías comentar algo al respecto?
Sí.
Vale.
Pero sé que no va a tener mucho, digamos, fruto de conversación. Más que nada porque es que viene relacionado con la literatura y los videojuegos. Cosa que, no sé, como queráis, si quieres desarrollo el tema, si no, no, no sé.
Coméntalo, no, si queréis, la idea de este espacio es pues que cada uno se exprese libremente sobre lo que le interese. Y si surge debate, pues surge, si no, pues ahí se queda. Todo tuyo.
Bueno, pues empezaré con un juego muy actual que ha sido Dante's Inferno, que se basa en la novela del humanismo, sobre, lógicamente, Dante. ¿Qué es Dante? Vale, Dante es lo que se puede decir de la Vita Nova. ¿La Vita Nova en qué consiste? Pues es una raíz, es una variedad del humanismo en que hace un viaje al inframundo, sí, pero antes de esta Vita Nova se veía el inframundo simplemente como aquel lugar donde van las almas, un río y ya está, como digamos el típico tártaro pero modificado al cristianismo. Y han girado totalmente lo que es el tópico de Dante como literatura, pero más que nada Dante ha sobrevivido 300 años a lo largo de la historia y creo que podrá sobrevivir más. Con esto quiero decir que Dante como libro promete mucho a quien lo lea, pero si se basa y tiene la idea de que el libro va a ser igual que el videojuego, va a tener una gran decepción, más que nada porque el videojuego es demasiado agresivo comparado con la novela. Y aparte de un juego de acción, se podría haber hecho, descartando el juego de acción, claro está, se podría haber hecho una aventura gráfica como se hizo en Fahrenheit 351, que ¿sí? Maravilloso juego, maravilloso libro, hay que decirlo a las dos cosas. Heavy Rain, leyendo, digamos, una historia de antes, creo que también está basado en un videojuego que es, lógicamente, de un asesino, tal y cual, el típico tópico del asesino, pero modificado. Y ahí está la variedad de literatura y claro, ahí seguir con una tradición literaria basándola en videojuego. Cosa que está bien que se haga, pero pierde ese toque tradicional y que le hace ser clásico.
Sí, desde luego.
El problema que yo creo es que se han querido basar mucho en God of War, porque God of War, el tipo de ese juego, de May Cry, han influido mucho en los desarrolladores. Y yo creo que han cogido la novela y han cortado por lo sano y han ido al camino más fácil, que es God of War.
Sí, han cogido la novela como pretexto para quizás atraer por toda la mitología que involucra por dentro, y al final es un... tampoco lo he visto mucho, pero por lo que he jugado, lo que he visto a la demo, es un clon total del God of War, que no quiere decir por ello que sea malo, pero que es muy descarado, que han usado la novela como algo para atraer a la gente y que luego sale otra cosa distinta de lo que es ella.
Que no, se no es malo,
pero los medios especializados no le han dado una buena nota, ¿eh? No sé si es que se han basado mucho a lo mejor en lo que dice Carles, que se ha basado más en puntuar, que no han echado mucha cuenta de la novela y más cuenta de hacer una copia de God of War.
Sí, no la ha salido muy bien escaldado. Originalidad, yo creo. Sí.
Bueno, pues es que es eso. Y por ejemplo, Mary Station, reconocida revista, digamos, virtual, le ha puesto un 8. Un 8 a una novela, a un videojuego basado en una novela que además altera completamente los matices de ese atardecer medieval de creo que de Boccaccio.
Y pero, esto es lo que pero hace. ¿Tú quieres decir que Dante Infierno no refleja, como su nombre indica, el infierno de Dante, de la Divina Comedia?
No, ni por asomo.
¿En nada?
Nada. Por ejemplo, sale Virgilio. Virgilio, muy bien, está condenado al infierno como alma que guía a Dante a través del infierno y es una aventura en un inconsciente. Uh-huh. Vale. Dante, ahí en el videojuego lo ponen como un superhéroe ahí armado con una guadaña que se ha enfrentado a la muerte y puede burlar el infierno y... No es eso. Ni por asomo. En ningún momento.
Pero no puedes pretender que calquen todo lo que es... todo lo que hay en la Divina Comedia.
Yo creo que es que tampoco fue ese su... o sea que ellos pensaron
se basaron en la Divina Comedia, pero
la Divina Comedia perfectamente pueden hacer una novela gráfica, pueden hacer un habla con este, habla con el otro. Hay millones y millones de personajes mitológicos, por ejemplo Ulises, Eneas, Nefertiti, creo que era, también Helena de Troya. Estos personajes están en el infierno por pecados de lujuria, codicia, ¿qué más?
Avaricia, sí.
Robos, de todo. Bueno, los siete pecados capitales. Y luego está la subdivisión, que es la subdivisión de los nueve círculos del infierno, que por ejemplo están los mentirosos, los paganos, los no nacidos paganos o los nacidos, digamos, paganos no bautizados. Y ahí está subdividido, pero directamente cuando estás en el primer círculo, ya directamente te salen ángeles. ¿Qué es esto? Ángeles oscuros en el primer círculo. No. Es imposible.
Yo creo que no se puede jugar al juego por ese hecho. O sea, ellos, yo creo que lo que han cogido ha sido la idea del infierno de Dante, pero no tienen por qué calcarlo. Todo.
Sí, hay que tomarlo como un basado, ¿eh? Porque también tenemos el caso del Devil May Cry, ¿no? Que también toma los nombres de varios personajes y las situaciones, y es totalmente distinto. O sea, más que basado en más que ser la novela, basado en la novela, o tomando ideas de la novela.
De todos modos, lo que ha dicho Carl desde el tema de la puntuación que le han dado al juego. La puntuación de Mary Station, yo no creo que sea lógica, ¿eh? Porque es que he mirado muchos medios y, por ejemplo, Game Trailers le casca un 6,8.
Es muy relativo. Que,
por ejemplo, sí, es muy relativo, pero es que la mayoría de los medios especializados lo ha puntuado muy bajo. Y Mary Station últimamente, los análisis que hace, aunque no sea para no desviar mucho el tema, no son muy acordes, ¿eh? Porque a Assassin's Creed le da una puntuación bajísima. Y en otros medios de comunicación le da una puntuación normalita. Así que yo creo que Dante Inferno, la puntuación más lógica que tiene es sobre un 7 o algo así, ¿eh?
Los que han leído el libro le darán poca puntuación y los que no le darán acorde al juego en sí, posiblemente.
Yo creo que este tipo de actos, digamos, degenerativo corregidme si me equivoco, en serio. Yo encuentro que es degenerativo esto que han hecho con la Divina Comedia de Dante. Que solamente lo han hecho como mucho para hacer que sea un poco más conocida la Divina Comedia, pero eso no significa que haya más gente que la quiera leer. Y si la van a leer, se van a llevar un chasco, reitero que se van a llevar un chasco, porque además tiene un subtexto que en el juego no aparece ni por asomo, que es la Dona Angelicata, la mujer esta que se arriesga todo por lo, bueno, se arriesga todo, en realidad no está ni con Lucifer, ni se enrolla, ni se promete amor, eso sí, promete amor a Dante, promete amor a Beatriz, pero Beatriz muere antes de que Dante exprese sus sentimientos, y Dante en ningún momento es templario, no lo es en ningún momento, y no se pone a cortar cabezas como un descosido.
Pero es que volvemos a lo mismo, no puedes pretender que copie fielmente a
no, pero a ver, yo no pretendo una copia fiel, sino una referencia más adecuada, que no es lo mismo. Por ejemplo, yo lo he reiterado antes y lo vuelvo a decir, una aventura gráfica habría sido mucho más acorde con el hilo argumental de la Divina Comedia.
Hubiera sido la única solución, porque es que un hack and slash como que no pega para un libro de tal magnitud. Una historia se tiene que contarse en sus pasos, y la única forma, yo creo que, como has comentado antes, una novela, un juego tipo Fahrenheit o Heavy Rain sería lo más idóneo para contar la historia.
Sí, sí, es eso.
Sí, bueno.
Las gráficas con las novelas van que te chutas, como que dices.
La verdad es que sí, que es un tema muy interesante y que podría darnos para hablar durante bastante tiempo, pero bueno, tampoco queremos aburriros demasiado ni extender mucho este primer programa, así que si os parece bien, vamos a ir terminando y Samuel, que encantado de que participes en este podcast.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos, que ya es una tarde, ya es una hora muy tarde, y nada, que espero que os guste el podcast, que está muy verde, porque sí, está muy verde, somos novatos en esto, pero bueno, espero que sea, como he dicho antes, el primero de muchos, y a ver si el siguiente ya nos sale mejor. Así que nada, buenas noches a todos y muchas gracias por escucharnos.
Sí, la verdad es que para empezar nos lo tenemos que preparar un poco mejor, porque ha salido un bastante, y de toma falsa una barbaridad, no sé si las pondré al final. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, y ha sido un placer estar con todos vosotros, discutir toda la cantidad de tema, y hasta la próxima, espero que nos volvamos a escuchar.
Seguro que sí, y con nuevos temas más interesantes. Licos.
Bueno, pues buenas noches a todos. Yo también espero que volvamos a encontrarnos otro día para continuar haciendo nuestras grabaciones, nuestras pequeñas grabaciones. Y eso, que buenas noches a todos y ya está.
Ya está. Sí, la verdad es que sí, que aunque haya costado lo que ha costado, por lo menos lo hemos pasado bien. Bueno, y tengo que comentar que son las 1 de la madrugada y el cuarto que teníamos que ir se nos ha quedado dormido. Igual habéis podido oír los ronquidos de fondo, pero... Ir, ¿sigue despierto?
No, me ha muerto otra vez.
¿Y? Se ha sobado.
¡Por Dios, Ir! Nada, se ha vuelto a dormir.
Nada.
Se ha vuelto a dormir.
No contamos con él para el próximo.
Qué bonito.
No, hay que comprender que el chico está de exámenes y ha estado trasnochando mucho estos últimos días, y el pobre ha dado para poco en este programa. Esperamos que en los próximos esté más despierto.
Que yo también aguanto.
Y colabore más. Es que tú eres más fuerte que
yo. Y yo también estoy de exámenes también.
Bueno, pues nada, pues también me despido yo, Francisco Beltrán. Espero que no os hayáis quedado sordo con mi voz. Yo la verdad es que soy de Almería, tengo un deje muy vasto y por no hablar las veces que tratamos de ello, que se me traban las palabras o que... falta. Esperemos que para el próximo podcast, si lo hago yo, lo hago un poco mejor, y si sale de otra persona, pues que seguro que lo hará mejor que yo. Muy buenas noches, o buenas tardes, buenos días, o la hora que sea cuando escuchéis este podcast. Hasta la próxima. Adiós, chicos.
Adiós.
Chao.
Hola y bienvenidos al primer programa de Resident Evil Survival Horror. Un programa que nos ha costado, como bien dice el nombre, de un horror grabarlo. Uy, pues es que parece que estoy leyendo.
Es que estás leyendo.
Es que he dicho otra vez horror.
Me da toma falsa. Hola y bienvenidos al primer programa de Resident Evil Survival Horror. Un programa que nos ha costado, como bien dice el nombre, un horror grabarlo. La primera prueba... Que no ríais, coño.
Es que estás riendo tú.
¿Quién se ha reído? ¿Quién se ha reído?
Ahí las tú cosas. Mismo.
Hola y bienvenidos al primer programa de Resident Evil Survival Horror. Un programa que nos ha costado, como bien dice el nombre, un horror grabarlo. Grabando 3, 2, 1, ya. Sí. También tenemos a Carlos, al que muchos conoceréis en el... ¡Es Carlos! ¡Es
Carlos!
Grabando 3, 2, 1, ya. También tenemos a Carlos, al que muchos conoceréis en el foro como Arctic. ¿Unas palabras, Arctic? ¡Coño!
No puedo creer, tío.
¡Il! Se ha dormido.
¡Locura de madre!
¡Oye!
Yo, te vas a morir. Te vas a morir de malo, cabrón.
¿Que alguien
vaya a pegar
de
verdad? Le pego una colla. Nada, no. Pegar un toque,
Carlos. Carlos, vete a su casa y toca el timbre o algo.
Carlos.
Nada, no.
Creo que se ha quedado dormido. pero si no, no ha dado tiempo.
Llamando ahí.
No ha dado tiempo. Es deprimente,
Venga. Uy, qué mal. Por una vez que lo hacemos bien y sale mal.
Y yo, no me jodas que está roncando, es verdad, tío. No me puedo creer.
¿Se ha dormido de verdad? Pero bueno.
Los cojones. Este está cachondeando en el otro.
Hijo puta.
Callaste.
Ya que cabrón.
Se metió arriba.
Venga ya, tío. Il, no seas cabrón.
No es Il, si es calor.
¡Eh! ¡Eh!